Vamos a buscar en la palabra de Dios un proverbio. Como sabéis, los proverbios son dichos de sabiduría, dichos de personas que, influidos, inspirados por el Espíritu Santo, comprendieron ciertas cosas, seguramente que las experimentaron, y por eso es que fueron puestas por escrito y que bendicen muchísimo a aquellos que las leemos. Casi todos los proverbios son del rey Salomón, aunque no todos. Habían otras personas que muchos de estos dichos son suyos, ¿verdad? Pero cada una de estas frases, cada uno de estos pensamientos, están cargadas de un sentido común y sentido espiritual maravillosos que nos sirven para verdaderamente encaminar nuestras vidas en buen camino, ¿verdad? Son dichos de sabiduría. Es decir, una sabiduría es la comprensión de algo que te lleva a tomar una decisión correcta. Eso es sabiduría. Hay personas que son muy inteligentes, pero que son más tontas que hechas de encargo. Eso es como se decía en mi pueblo, ¿verdad? Porque aunque saben lo que es bueno, deciden lo contrario. Eso es no ser sabio. Puedes tener todos los doctorados que quieras, pero si decides tonterías, pues ya sabes lo que eres. Así que vamos a leer un texto de sabiduría, de pura sabiduría, clara, efectiva, que bendice y que está en Proverbios 24, versículos 3 y 4. Proverbios capítulo 24, versículos 3 y 4. ¿Está lista la iglesia? ¿Lo tenemos? Pues adelante. Dice: con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, y con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Fijaros qué poesía tan cargada de sentido, tan inteligente. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, y con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Vamos a orar para que el Señor ponga sabiduría en nuestros corazones. Bendito Señor, venimos delante de ti. Señor, leemos tu palabra y nos maravilla su sencillez. Nos maravilla esos ejemplos preciosos que parecen fáciles, pero que son verdaderamente profundos y sabios. Y pedimos de todo corazón que este momento y la exposición de esta palabra, de este salmo, Señor, pueda traer a nuestros corazones esa sabiduría que nos va a mantener firmes y con nuestra vida llena de bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy todo el mundo quiere ser influencer. ¿Os suena lo de influencer, verdad? Los influencers son una nueva raza que ha salido desde hace algún tiempo a esta parte. Tú te abres un TikTok. Yo no sabía lo que era TikTok hace algún tiempo. Te abres un TikTok o una... Antes era el Facebook, pero lo del Facebook se quedó muy pasado, ¿no? O te abres un Instagram y entonces tú te pones a decir cosas en el TikTok y en el Instagram de esas que a ti te parecen muy inteligentes, y entonces hay tres personas que abren ese TikTok y dicen: ¡ja! ¡Soy un influencer! ¡Qué maravilla! Lo que he dicho ha tenido valor para tres personas. Bueno, luego, normalmente, como esto es una especie de rueda, ahí se queda y van creciendo, y hay personas que se ganan la vida siendo influencer, ¿vale? Y esto es lo que hoy en día mucha gente quiere. De hecho, muchos están ganando millones, literalmente. Millones, se tienen que ir a Andorra porque en España dicen que les quitan mucho dinero. Bueno, pues no sé si está bien o no. Pero eso es lo que hay, ¿verdad?
Y nada, son influencers y llevan la vida cargada de orgullo porque dicen mis opiniones y lo que yo hago, a veces son tonterías, pero bueno, lo que yo hago le sirven a mucha gente, por lo menos para pasar 20 segundos. Es lo que duran los TikToks. 20 segundos duran. Bueno, pues así. Supongo que habrán algunos más largos. Y con esto hay mucha gente que se siente exitosa. Claro, si la gente te sigue, te escucha, pues tu ego particular crece de tal manera que dices, jolín, esto, yo soy la reina de los mares. Fíjate cuánta gente me mira, ¿no? Y han construido sobre la base de este ser influencer toda su vida, toda su forma de actuar, porque estamos viviendo en una sociedad de imagen, ¿verdad? Y la mayoría de las personas se equivocan en el sentido de que su propia individualidad, yo soy influencer, o si no fuera con influencer, con cualquier otra cosa, el sentirse ellos únicos y los más valiosos, les llevan a olvidar algunas otras cosas que verdaderamente tienen mucha más importancia de la que verdaderamente ellos se creen. Y me gustaría hablar de influencers en el hogar. En teoría, un influencer es una persona que ella sola o con un grupo de personas que contrata, pero él dirige, ella sola se gana una reputación aportando algún tipo de contenido que cree que es valioso. Pero hoy en día, una de las situaciones más importantes de la sociedad han quedado atrás, han quedado en el pasado, y es la familia. La familia es el grupo nuclear más importante que ha existido a lo largo de la historia humana. Sin la familia, nada de lo que hoy en día es habría llegado a ser, porque es la familia el sitio en el que aprendemos un estilo de vida, nos desarrollamos como personas y nos independizamos para formar nuestra propia familia. Y es por eso que muchos, llevándose o dejándose llevar por su propia individualidad, están abandonando familias que, claro, hoy en día, con el acoso y recibo que está viviéndose en la familia, hace que deje de tener importancia. Muchas personas están diciendo que, por tanto, su éxito consiste sobre todo en los que le siguen, como los influencers, o en el dinero que tienen y que han conseguido por medio de su trabajo, o en que tienen casas, coches y no sé cuántas cosas más, o que tienen valor y posición social. Y han hecho que su éxito dependa de lo que los demás ven y de lo que poseen en sus bolsillos. Y no se han dado cuenta que el principal de los valores que tiene una persona es formar parte de un grupo nuclear, de un grupo familiar. Un grupo familiar que es el que le da soporte en los momentos difíciles y que no le va a abandonar, y que le va a servir para un crecimiento como de otra manera no podría tener. Es cierto que hoy en día en la sociedad, el problema de la persecución que hay de la familia tradicional, muchas familias se han convertido en lo que se llaman disfuncionales, y esas familias no hacen bien a nadie, ¿verdad? Padres e hijos que se matan entre ellos y que ocurre todo tipo de situaciones difíciles. Pero creo que lo que dice aquí el autor de este proverbio merece la pena ser repensado, merece la pena ser meditado y ver qué es lo que podemos aprender. Por tanto, en primer lugar, lo que quisiera decir es que no somos individualistas. Todos nosotros formamos parte de una familia, más o menos cercana. Sabemos que el cambio de casas, el cambio de incluso de países, hace que una parte de la familia quede lejos. Pero todos formamos parte de una familia, que el individualismo feroz en el que estamos viviendo no es el estilo de vida que el Señor quiere para nosotros, y que tenemos que llegar a comprender la necesidad que tenemos de cuidar nuestra familia, de ser influencers de nuestro hogar. Y no son solamente los padres, por tanto, a los que yo les estoy hablando, ni mucho menos. Desde el padre, desde el abuelo, la familia nuclear está compuesta por padre, madre, hijos y abuelos, ocasionalmente, ¿verdad? Todos los que forman parte de ese grupo pequeño pueden y deben influir para que la familia, según nos la entiende la palabra de Dios y nos la explica, tengan que ir adelante. Porque sin lugar a dudas, una familia que se ayuda dentro de sí misma es una familia que tiene futuro, que tiene futuro. Algo que no siempre se pueden decir de los influencers y de cualquier otra cosa. Nuestra principal riqueza es que estamos dentro de una casa con una serie de personas, y cómo desarrollemos nuestra vida con esas personas es algo que verdaderamente nos ayudará de una forma tremenda. Por tanto, me gustaría dar al menos 4 consejos sobre cómo ser influencers de nuestro propio hogar. No es solamente para padres, ¿vale? También va para los jóvenes y los niños que están aquí hoy escuchándome. ¡Qué bien! Hoy hay bastantes niños aquí escuchándome. Pues aquí va esto. El consejo que se desprende de Proverbios 24 y del resto de la palabra del Señor es que si somos influencers de nuestro hogar, tenemos que priorizar las relaciones familiares. Esto es algo que está siendo completamente machacado en la sociedad en la que nos encontramos. Para muchas personas, la familia donde se está viviendo es una situación que es solamente de trabajo. Hay que tener un sitio donde vivir. Alguien me tiene que lavar los calcetines, alguien me tiene que preparar la ropa, alguien me tiene que comer un plato de comida cuando llego del trabajo, pero después yo hago mi vida más allá de mis relaciones familiares. Porque el estar con mis amigos o el estar con mis relaciones sociales o cualquier otra cosa, es mejor que estar en casa. Y sin embargo, eso es un error desde el principio. La palabra del Señor nos lleva a pensar con toda claridad la necesidad de tener dentro de nuestro grupo familiar nuestras principales relaciones. Todos sabemos aquello de los valores dentro de una persona. Siempre decimos: Dios es lo primero, lo siguiente es la familia, lo tercero es la iglesia y lo cuarto es no sé cuántas cosas más. Yo últimamente, cada vez que digo esta lista de valores, siempre lo digo con un poco de retintín, porque es una frase hecha que en realidad poca gente vive de forma correcta. Sí, todos decimos que Dios es lo primero y la familia es lo segundo, y lo tercero todo lo demás. Pero no es verdad que vivimos de esta manera. Si queremos verdaderamente influir en los que nos rodean e incluso más allá, tenemos que aprender lo que es esto. Mirad lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 128, en los versículos del 1 al 4. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa tus hijos serán como vástago de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Lo que está diciendo el salmista es que el entorno familiar es un entorno que es una bendición de Dios. Mucha gente hoy en día, una familia tradicional, la considera como el patriarcado. Madre mía, qué frase últimamente que nos están machacando, ¿verdad? El patriarcado, uno que manda y los demás que obedecen. Nada de eso es real. Eso es una deformación de algo bueno que Dios creó, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que conseguimos? Que la familia nos la están vendiendo como una carga. El hecho de estar juntos, de estar apoyándonos, es una carga. Y vemos constantemente en las películas como todos los adolescentes que salen son unos monstruos. Mirad las películas. Las películas, los adolescentes gritan y pelean en contra de los padres, tengan o no tengan razón. Y los padres están siendo completamente machacados. Claro que tienen equivocaciones, lógicamente, solo faltaría que fueran perfectos. Pero esto es lo que nos están vendiendo una familia que no es real de acuerdo a lo que el Señor quiere que lo sea. Y por tanto, cuando tú entras y tú eres de una familia, dice que tus padres es un rollo, ¿verdad? Y no puedes decir otra cosa, aunque no lo sean. Porque entonces te quedas fuera de lo guay. Lo guay es, vive mi vida, yo vivo mi vida y mis padres no tienen nada que decir, ¿vale? Por tanto, hay que decir una cosa por encima de todas las cosas. Estar en una familia es la bendición más grande que podemos tener. Y tenemos que preferir a los que somos familia antes que a los demás. Chicos, yo sé que es muy divertido salir a pasear con los amigos, eso está claro, pero no puedes querer más a un amigo que a tu padre o que a tu madre. Padres, no podéis estar ajenos en la vida de vuestros hijos, es imposible. Tenéis que ver cómo hay que cambiar ciertos hábitos, porque el valor de tu hijo o de tu hija es mucho más grande que tu trabajo, que tus amigos, que tus relaciones y que tantas otras cosas. Y si hay algo que funciona mal, lógicamente, por cierto, hay que hablar, hay que entregar, hay que pedir perdón, hay que perdonar. Porque lo que tenemos que hacer es ser honestos con lo que va mal, aceptar el hecho de que nos equivocamos. Y que cuando entramos en una discusión, que es típico que las haya, no podemos empezar a decir y tú más, y tú más, y tú más. Tenemos que hablar y escuchar. Cuando te equivocas, di perdón. Y cuando el otro recibe un perdón, tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque lo que tienes aquí cerca es algo que te va a acompañar a lo largo de toda tu vida. Y que, en condiciones normales, no te fallará. Cuando todo lo demás te falle, tus padres seguirán estando a tu lado, tus hijos seguirán estando a tu lado, seguirás orando por ellos y ellos seguirán orando por ti, especialmente si eres un hijo de Dios. Claro, yo estoy hablando de una iglesia. Yo estoy hablando a hombres y mujeres, a niños, a jóvenes que afirman que creen en Dios. Yo estoy hablando a personas que dicen que lo que la Biblia dice es cierto y que creen que las bendiciones que la Biblia promete para los que viven así se dan. Si vosotros estáis aquí y, por tanto, de una forma nominal decís esto, pero no lo vivís, cuestionaros vuestra cristiandad. Así de claro lo digo. Cuestionaros si verdaderamente sois hijos de Dios. Pero si afirmas taxativamente que eres un hijo de Dios, que la sangre de Cristo ha cambiado tu vida y que obedeces la palabra de Dios para las decisiones que tienes que tomar, entonces es así como tienes que vivir. Porque esto es lo que nos enseña el Señor. ¿Hay problemas? Y tanto, solo faltaría. pero Dios te dice: ama, perdona, acompaña, valora. Hombres, tenéis que amar a vuestras mujeres y ser capaces de morir por ellas si hiciera falta. Peor todavía, tenéis que vivir por ellas y para ellas. No solamente para traer el sueldo a casa, sino también para estar a su lado en los momentos en los que no es tan fácil estar al lado de una mujer. Ya sabemos lo que pasa. A veces son difíciles, ¿o no? Bueno, a veces son difíciles. Pero son las mujeres que habéis elegido para vivir la vida. Si queríais libertad, no haberos casado. Esto es lo que yo les digo siempre a los que preparo para el matrimonio. Si queríais libertad, pues no os caséis. Entonces tendréis toda la libertad que queréis. Pero si os habéis casado con alguien, habéis cortado vosotros mismos vuestra propia libertad, ¿o no? Pues entonces, si tú eres un hombre y tú eres un hombre que afirma que ama a Dios y que obedece los mandamientos, te toca ser un hombre de verdad. Amar a tu esposa, servirla, proveer en todo lo que necesitas. Y no es tanto eso como decir que yo soy el hombre y hago lo que quiero. Eso es una mentira que no aparece en la Biblia, ¿vale? Mujeres, también y para vosotras, no os preocupéis. Claro, es que es así. Cuidar a un hombre es difícil, ¿verdad? Son pesados, uy, no lo digas tan fuerte. Es así, cuidar a un hombre es difícil. Y más aquellos que tenemos ya muchos años y que somos de generaciones pasadas. Yo no creo que sea de esos, pero los hay, ¿verdad? Que afirman que tienen que mandar ellos porque son hombres. No sé cuál es la razón por la que se creen que han encontrado esa respuesta, pero es así. Hombres, perdón, mujeres, tenéis que amar a vuestros maridos y tenéis que preferirlo a cualquier otra cosa, incluso a las amigas con las cuales habláis y os reís y lloráis y todo esto, porque es vuestro marido. Igualmente, os habéis casado con él. Si no estabais dispuestos, no haberos casado, ¿verdad? Pero eso es así. ¡Hijos! ¿Hay por aquí alguno? Todos. Hijos, tenéis que obedecer a vuestros padres. No queda otra, así lo dice el Señor. Pero padres, tenéis que tener cuidado con vuestros hijos y no sacarlos de quicio, como hacemos nosotros a veces. A los abuelos hay que tratarlos muy bien. Con esto ya no cuenta nada, ¿verdad? A los abuelos hay que permitírselo todo, ¿vale? Pero la cuestión es que si formamos parte de una familia, estemos más unidos o menos unidos, tenemos que darnos cuenta que tenemos que aprender a vivir juntos, buscando nuestras obligaciones antes que nuestros derechos. En el mundo es al contrario. Yo tengo derecho. Eso es lo primero que decimos. Yo tengo derecho. Mi vida es mía y no tengo que dar cuentas a nadie. ¿Perdona? Si estás casado, tienes que dar cuentas. Madre mía, que si tienes que dar cuentas. Es así. Es que no podemos decir otra cosa. Lo podemos decir un poco en plan así graciosillo, como yo quiero hacerlo, pero esto es una enseñanza muy fuerte. Y es porque no existe esta enseñanza en la mayoría de los matrimonios, por lo que se desarman esos matrimonios. Hoy en día la gente se está casando con fecha de caducidad. Está diciendo, si en un par de años las cosas van mal, pues no pasa nada, yo me divorcio y ya está. Y se olvidan, perdón, los cristianos también nos olvidamos a veces. Y se olvidan que Dios dice, yo aborrezco el divorcio. ¿Sabéis dónde está? Luego venís a buscarme y yo os digo dónde está. Pero está la Biblia, ¿verdad? Por tanto, tenemos que llegar a comprender que dentro de la familia, especialmente de la familia nuclear, ya sabéis lo que os he dicho que es, tenemos que preferirla a cualquier otra cosa, a cualquier otra relación. Hemos de priorizar la familia. Priorizar significa invertir tiempo en cada uno de ellos. No puede ser que durante la semana un par de esposos no tengan ni un ratito para charlar. ¿Os, no os ha pasado eso a veces? Por desgracia pasa. Tenemos tantas obligaciones, tenemos tantas situaciones, tenemos tanto trabajo que apenas decimos buenos días, buenas noches y llegamos a la cama tan cansados que le damos un besico a la mujer y a dormir, porque no podemos nada más. Estamos tan cansados. No, no puede ser, ¿eh? Tenemos que pasar tiempo de calidad con nuestras esposas y con nuestros esposos. Tenemos que tener tiempo con nuestros hijos. Ir a comprar al Mercadona no es pasear con nuestros hijos, no sé si lo sabéis. Ya está, fíjate. Hay mucha gente que se va al centro comercial y va con toda la familia y dice, ya hemos salido con nuestra familia, ya hemos cumplido. Pues no. No, si tú vas de compras, vas de compras. Está bien que te lleves a tus hijos, solo faltaría. Pero no, salir con los hijos, salir con la familia es otra cosa. Es salir a donde quiera que vayas, pero el centro es la relación. A lo mejor tienes ganas de hablar con tus hijos de algo que ha pasado, lo que sea. Sales y juegas y echas un partido de fútbol o te pones a echar una partida de Monopoly. Yo no podía echar Monopoly en mi casa porque siempre ganaba Alejandro. Al final era algo frustrante. Yo creo que nunca he ganado una partida de Monopoly. Claro, yo también es que soy muy malo jugando a todas estas cosas. Pero vosotros sabéis lo bien que nos lo pasábamos como familia jugando al Monopoly. Aunque no había manera de ganar, pero estaba ganando. Estaba ganando. Estaba ganando a mis hijos y a mi esposa. Y os confieso una cosa, ahora que no están aquí mis hijos. No me gustan los juegos de mesa, pero yo jugaba. Cuando tocaba, jugaba. Porque eso es tiempo de calidad. Eso es tiempo de calidad. Hay que verdaderamente invertir para ser un influencer en tu hogar. Seas padre, madre, hijo, hija, abuelo o abuela. Tienes que darte cuenta que el tiempo no es tuyo. El tiempo, una vez más, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios para invertirlo principalmente en tu familia. ¿Amén? El segundo de los consejos, y creo que me he alargado extraordinariamente en el primero, porque era muy importante, es invertir en las siguientes generaciones. Iba a leer Deuteronomio 6, aquello de cuando vayas con tu hijo por la calle, ve hablándole, explicándole, pero he preferido elegir otro texto que me ha gustado más, aunque el mensaje es menos claro. Dice Proverbios 17:6, la corona del anciano son sus nietos y el orgullo de los hijos son sus padres. La aportación que cada una de las personas hace dentro de la familia no solo sirve de forma instantánea, sino que sirve para las generaciones que vienen detrás. Cuando se vive en familia, cuando padre, madre, hijos, abuelos, si es que están viviendo de una forma verdaderamente sana, saludable, estamos marcando una impronta en las personas que están ahí. Y básicamente la impronta se manifiesta en los más jóvenes. Hay que tener en cuenta que las personas, cuando nacemos en una familia más o menos ordenada y que funciona de una forma más o menos correcta, lo que ocurre es que los más viejos dan mensajes, casi sin querer, dan mensajes, dan enseñanzas a aquellos que no saben sobre eso y que creciendo y manifestando que no solamente el mensaje verbal, sino la actitud y el ejemplo casan, forman una personalidad en los que vienen de camino. Por tanto, vivir una vida familiar es invertir en las siguientes generaciones. Una familia fuerte aprecia a los abuelos. Ya digo que esto a mí me interesa mucho ahora, ¿verdad? Pero una familia fuerte aprecia a los abuelos, aprecia la experiencia, incluso las batallitas que se ponen tan pesados para contarnos. Incluso eso lo aprecian. ¿Por qué? Porque son formas y experiencias de vida que se muestran, ya sean éxitos o fracasos, lo mismo da, tenemos de todo y todos tenemos de todo. Cuando lo pasamos a los que nos están escuchando, ellos mismos están aprendiendo una serie de mensajes, de lecciones que les sirven para su propia vida. Y por tanto, esta enseñanza que se produce con la vida, esta enseñanza que se produce con el devenir de los tiempos y de las situaciones, hace que se prepare un legado. ¿Sabéis lo que es un legado? Esto es algo muy bonito. A mí me gusta mucho la palabra legado. Un legado es como una herencia, pero no de cosas materiales, sino de experiencias y de informaciones. Cuando unos padres, o mejor dicho, vamos a ir más arriba, unos abuelos han vivido de tal manera que su forma de ser y de vivir era sana y han influido en sus hijos, les han pasado un legado que estos pasarán a los que vienen detrás. Y un legado es algo difícil de crear, porque no es simplemente trabajar, llenar dinero en el banco y después pasárselo a los hijos, no. Un legado es algo mucho más importante que le puedas dejar a tus hijos dinero o casas. Un legado es una forma de ser, una forma de pensar, una forma de actuar, unas experiencias que tú le has contado, tal vez a modo de batallitas, pero que tú le has contado y le sirven para que cuando le pase algo parecido, diga, mi abuelo le pasó esto. Y cuando hizo esta decisión que yo voy a tomar, le fue mal o le fue bien. Y como son personas que tienen valor para ti, que tienen influencia para ti, entonces deciden. ¿Por qué? Porque se les ha pasado un legado. ¿Estás dejando legado a tus hijos? Hijos, ¿estáis recibiendo las enseñanzas que os pasan vuestros padres y vuestros abuelos como algo valioso que os puede servir para vosotros? Si tú quieres influenciar, si tú quieres ser un influencer verdaderamente, tienes que darte cuenta que todo lo que haces, que todo lo que dices y que todo lo que decides es legado. Y se lo estás legando a los que vienen a tu lado, contigo. La transmisión de valores es fundamental si quieres hacer un legado. Tú tienes que decir en casa lo que es bueno y lo que es malo. ¿Recordáis que ayer, el domingo pasado, hablábamos de lo bueno? Pues tú tienes que vivir en lo bueno y además tienes que explicárselo para que sea fácil y comprensible a los que están a tu lado. Porque cuando fallamos en la transmisión de esos valores, estamos haciendo mal nuestro trabajo como abuelos o como padres. Hay una herencia que está por encima del dinero o de las casas o de las propiedades, y es el legado cristiano que hemos recibido. Quizá algunos lo hemos recibido de nuestros padres. Me honra saber que mis abuelos eran creyentes, mis padres han sido creyentes, también eran, ya están con el Señor, ¿verdad? Y que yo he recibido de ellos un legado. No todo era bueno, pero eran experiencias que se vivían confrontadas con la palabra del Señor y que me han ayudado a ser el hombre que soy ahora. No tengo yo todo la dignidad o el valor que tengo por lo que yo he hecho. Yo he sido enseñado. Por ejemplo, yo no me planteaba nunca si el domingo había que ir a la iglesia o no. Aquello de despertarme y decir, ¿hoy voy a la iglesia o no voy? Es que ni se me ocurría, ni se me pasaba por la mente. ¿Por qué? Porque que yo recuerde, habrá alguna excepción, pero que yo recuerde, todos los domingos de mi vida, cuando yo estaba en mi familia nuclear, cuando yo era un hijo, todos los domingos de mi vida yo fui a la iglesia. O sea, los domingos me levantaba, desayunar y vamos a vestirnos. Entonces nos vestíamos mejor para ir a la iglesia los domingos. En Albacete era una ciudad bastante, por lo menos en aquellos tiempos, ahora no, era una gran ciudad, pero en aquellos tiempos era un pueblo. Era un pueblo muy pueblerino. Y todos nos poníamos la mejor ropa que teníamos, ¿verdad? Pues nos vestíamos de nuestra mejor ropa y íbamos a la iglesia. No había otra cosa que hacer. Eso es un legado. ¿Estás legando eso a tus hijos? Por tanto, tenemos que darnos cuenta que si queremos llenar, construir nuestra casa, echar cimientos, llenar los cuadros, los cuartos de bellos y extraordinarios tesoros, tenemos que prepararnos para dar a las siguientes generaciones todo lo que es eso. Ya seas padre, hijo, abuelo, puedes influenciar a tu familia con todo esto. Puedes ser un influencer, no importa que seas un chaval de 12 años. Hay cosas que comprendes, introdúcelas en tu casa. Tal vez puedes enseñar a tus padres alguna situación. Claro, ¿por qué no? Un influencer no se ve por la edad, ¿verdad? En tercer lugar, otra de las cosas que la sabiduría nos lleva a influir en nuestra casa es elegir y cultivar amistades valiosas. Claro, ya hemos dicho antes que lo más importante es las relaciones dentro de la familia nuclear. Pero no hay ninguna familia nuclear que se desarrolle de forma sana sin otras relaciones que hay alrededor. Por ejemplo, dentro de la iglesia hay muchas familias y se relacionan entre sí de una forma natural, ¿verdad? Y los jóvenes tienen montones de amigos y eso es bueno, ¿vale? Eso es bueno. No solamente es bueno, sino que es necesario. Las personas no pueden vivir en una isla, ni individual, ni siquiera en una isla familiar. Tenemos que cuidar la familia como lo más importante, pero tenemos que darnos cuenta que necesitamos otras relaciones que nos influirán a nosotros y a las cuales nosotros también influiremos, ¿verdad? Ahora, esto de los amigos es como si dijéramos un arma de doble filo. Proverbios 18:24 dice: hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Son como las dos caras de una moneda, los amigos. La amistad es necesaria y tenemos que aprender a ser amigos, porque aparte de las relaciones familiares, las amistades también nos abren una gran vía de conocimiento. La amistad es riqueza, no tan importante como la familia nuclear, pero la amistad es riqueza y tenemos que procurar buscar esa amistad. Ahora hemos de decir que esa amistad debe ser buscada con inteligencia y con sabiduría. Si queremos llenar nuestros cuartos de bellos y extraordinarios tesoros, no podemos meter a cualquiera como un amigo. ¿Amén? Es así. ¿Cuáles son los parámetros que nos buscarán, que nos ayudarán a encontrar buenos amigos? Pues aquí hay una gran disquisición en este sentido. ¿Solamente serán los amigos creyentes? Claro, si solamente tienes amigos creyentes, te evitas graves problemas. Pero no es eso, ¿eh? De hecho, lo leí hace mucho tiempo, ahora soy incapaz de recordarlo directamente, pero una de las enseñanzas, no, de las, lo tengo aquí a mi mujer que me dice lo que tengo que decir cuando se me olvida, y entonces por eso me fallan palabras, ¿verdad? Una de las estadísticas que leí hace muchos años es que cuando una persona se convertía al Señor, en el paso del tiempo perdía amistades, se incorporaba tanto en la iglesia y buscaba a sus amigos dentro de la iglesia tanto que dejaba de tener a los amigos que hasta ahora tenía. Y esa estadística es muy interesante, porque ¿está bien tener solamente amigos cristianos? Yo creo que no. Sinceramente, aunque es arriesgado, yo creo que no. Básicamente, nuestros amigos van a ser creyentes, porque al final nos juntamos con aquellos que casan con nuestras ideas. Pero no debemos descuidar aquellos amigos que teníamos hasta el momento de convertirnos. En primer lugar, porque hay que predicarles el Evangelio, lógicamente. Somos nosotros los principales obligados a predicar el Evangelio a nuestros amigos que no lo tenían. Eso es, como dicen en mi pueblo, de cajón, de madera, de árbol, ¿vale? Si no les predicamos nosotros a nuestros amigos, ¿quién les predicará? Pero no solamente eso. Hay algo que a mí me gusta mucho de la figura de Jesús. Me gusta todo. Pero una cosa que me gusta es que, por ejemplo, él no se aisló para hacer la obra. Él tenía un grupo de amistad y tenía un grupo familiar que no rechazó, ¿verdad? O sea, él que podía haberlo hecho solo porque era Dios, con más razón, buscó esa amistad. Pero dentro de su grupo de amistad, él aguantó por 3 años a un traidor. No lo echó. Sabía lo que iba a pasar, claro, lo dijo incluso. Él fue el que le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y no lo echó. A mí esto me habla de que el amor es más fuerte que el legalismo o que cualquier otra cosa. Y que si tú tienes un buen amigo que hasta ahora ha estado siempre contigo, por favor, no lo pierdas. Que no tengan que decir que este se ha convertido y nos ha abandonado a todos, porque no es correcto. Tienes que seguir con tus amistades, tienes que predicarles el Evangelio y si no se quieren convertir, tienes que seguir orando con ellas y tienes que seguir viéndolos. Seguir siendo amigo. Mirad, cuando nos convertimos, nos volvemos mejores. Debemos volvernos mejores, no peores. Cuando en un matrimonio uno de los dos se convierte, el otro tiene que decir: oye, qué cambio más bueno que ha dado mi marido o mi mujer. Ahora me quiere más que antes. Es así, es eso. Por tanto, nosotros tenemos que buscar buenos amigos, normalmente serán creyentes, pero sin rechazar a aquellos que ya están ahí o que puedes hacerte, a los que les puedes predicar el Evangelio y a los que puedes servir. Amigos que te complementen, amigos que te mejoren. Por eso la palabra de Dios habla en contra de la amistad en el mundo, en el sentido no físico de amigos no creyentes, sino amigos que son del mundo, que son personas cáusticas, que hacen daño, que molestan y que te hacen peor. Si tú vas con amigos, y esto por desgracia también pasa con los amigos creyentes, y cuando en un grupo de amigos criticas, chismeas, haces falsos estos, mentiras o lo que sea. Si un amigo te hace mejor, sigue con él. Pero si te lleva por un mal camino, no es un buen amigo. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. No por lo que dicen, sino por cómo te sientes con ellos. Y esto es algo muy importante. Sean creyentes o no sean creyentes, tus amigos te tienen que mejorar. Si son no creyentes, en el sentido de que te harán más amoroso y más predicando, ¿no? Pero si eres entre amigos de la iglesia, cosa que es una preciosidad, ¿eh? no estoy hablando mal, me gusta que la gente entre, dentro de la iglesia se inviten a comer, se lo pasen bien, tengan un rato de juntos, oren juntos, eso es precioso. Pero amigos que te mejoran y a los cuales tú mejoras, ¿entendéis? Esto es lo que llena tu casa, lo que llena tu vida, lo que llena tu hogar de cosas preciosas. Es muy bonito ver cuando varias familias, padres e hijos, se juntan con otras familias y se juntan y se hace un lío y se hacen comida juntos y los niños corren, saltan, se rompen la cabeza contra el árbol, pero no importa, luego le ponemos una tirita, ¿verdad? Y luego caminamos juntos y lo disfrutamos juntos y a veces al final hasta terminamos cantando una canción y orando. Porque esa amistad es algo que hace que nuestro hogar sea bueno. Por tanto, no te encierres en ti mismo. ¿Quieres influir en tu familia? Hazte amigos, amigos de verdad, en el Señor, y disfruta con ellos. En último lugar, para que tu casa, para que tu hogar sea bueno, para que puedas influir bien en tu hogar, adora en familia. Adora en familia. Josué, en el final de su vida, dijo algo verdaderamente precioso a Israel. Josué 24:15. Si os parece mal servir al Señor, elegid vosotros mismos a quienes vais a servir. A los dioses que sirvieron vuestros antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitáis. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Servir es básicamente adorar, y adorar es servir. Cuando se habla de servir, claramente se está hablando de vivir una vida en la cual Dios es lo más importante y a quien servimos. Aquí, en este relato que hemos leído, hay un padre de familia que se decanta claramente por Dios y que influencia en su familia para que esa familia siga el camino del Señor. Eso es adorar. Eso es ser un influencer. Una verdadera influencia benéfica en cuanto a lo que pasa en tu familia. Y para hacer esto no tienes que ser simplemente padre o madre o hijo o niño o abuelo. Muchas veces nuestros hijos nos han dado enseñanzas a los padres. Muchas veces nuestros hijos pequeños, con su sencillez, han preguntado cosas: papá, ¿y por qué no hacemos esto? Y entonces los padres decimos: qué vergüenza. Nuestro hijo nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros, que lo sabemos, no lo hacemos. Tenemos que adorar en casa. Hay tiempos en los cuales dentro de la familia tenemos que pararnos a hablar de cosas del Señor. Yo sé que muchos estáis pensando en el culto familiar. Por desgracia, no sé por qué nos cuesta tanto hacer un culto familiar. Tal vez pensamos que hay que hacer entrada, alabanza, oración, pasamos la ofrenda, leemos la Biblia y terminamos con una oración. Eso es un culto de domingo, pero no es un culto casero, ¿verdad? Pero hay que adorar en casa. ¿Cómo adoramos en casa? Pues cuando hablamos las cosas del Señor en casa y cuando le decimos gracias a Dios por lo que ha pasado, o nos enteramos de que un hermano ha pasado un mal momento y decimos: vamos a parar un momento y oramos por nuestro hermano. Estamos adorando en familia. Y el que dice: ¿por qué no oramos por mi amigo, mi amiguito en el colegio que se ha caído y se ha hecho pupa? A veces el padre dice: eso no tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? Que tu hijo te diga por qué no oramos, tú le vas a decir que no tiene importancia, aunque sea que se haya hecho un raspajo así. El hecho de que un niño dice: vamos a orar, eso es ser influencer, porque nos lleva a hacer un acto de adoración. Por tanto, tenemos que adorar. Tenemos que adorar por medio de eso, de oraciones, de lecturas de la palabra, por medio de cantar un cántico cuando los padres acuestan a sus hijos pequeños en la cama y les leen, en lugar del cuento de la señorita Pepís, leemos un párrafo de la Biblia. Por años, Victoria y yo lo hemos hecho. Y es una bendición preciosa. Textos de estos difíciles, pero era lo que tocaba. Por tanto, lo leemos, porque toda la palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar, para redimir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice la palabra. Y adorar en familia es uno de los consejos más importantes que nos lleva a influir en nuestro hogar, que nuestro hogar sea verdaderamente un hogar lleno de Dios, sea un hogar, como aquí dice, con buenos cimientos y cuyos cuartos, y por cuartos quizá entendemos las personas que forman parte de la familia, estén llenas de bellos y extraordinarios tesoros. Cuando adoramos juntos, no solamente es cuando inclinamos nuestra cabeza y oramos, también adoramos como familia cuando hay una actividad en la iglesia y los padres cogen a sus hijos y dicen, vámonos a la oración. O vámonos a la campaña evangelística que hemos preparado en no sé dónde. Cuando tú le muestras a tu hijo que vienes los sábados a limpiar el culto, el templo. Vente conmigo, yo he visto aquí, es muy bonito, he visto a madres con sus hijos limpiando el templo. Están adorando dentro de la familia y están marcando un legado, una impronta, una transmisión de valores que ellos harán con sus propios hijos cuando los tengan. Por tanto, tanto la adoración como la enseñanza, como la priorización de las relaciones, no es algo que se hace en un momento. Ahí es donde fallamos. En un momento dado lo hacemos, pero lo que nos cuesta a nosotros es el mantener a lo largo de los días, los meses y los años, mantener esa actitud. ¿Quieres ser un influencer de tu casa? Haz lo que esté en tu mano y deja que sea Dios el que produzca el fruto. Pero lo que tienes en tu mano, tienes que hacerlo. Tienes un legado que pasar, que sea un legado positivo. Vas a pasar un legado al fin y a cuentas. Que sea un legado positivo, que sea un estilo de vida que verdaderamente merece la pena de ser imitado. No solamente enseñas a tus hijos también estás enseñando a tus nietos, ¿entiendes? Porque lo que enseñas a tus hijos lo enseñarás ellos a sus nietos y será algo que partirá de ti mismo. Hemos abandonado los creyentes nuestro hogar como sitio de espiritualidad y de enseñanza. Nos hemos acostumbrado los cristianos a que es la iglesia la que tiene que formar a nuestros hijos. Y ese es un error muy grande. Es cierto que escuelas dominicales, Splice y otras actividades son un refuerzo para todo lo que nuestros hijos y nuestras familias necesitan. Pero la responsabilidad está en la familia nuclear. Padre, madre, hijos, abuelos, si es que los hay. Ahí es donde se forjan los caracteres y las vidas de los que están ahí dentro. El saber que mi padre está por mí y que cuando voy a él, él tiene tiempo para mí, Eso es un legado maravilloso. Y ahí es por donde tenemos que ir. Que haya un momento en el que adoramos juntos. Qué bonito. Yo he disfrutado mucho de orar oraciones muy sencillas con mis hijos cuando eran pequeños. Tan bonito, tan bonito. Yo recuerdo a mi hija Laura orar por años por un conocido que teníamos en la iglesia de Badalona que estaba enfermo. Ya no me digas ni cómo se llama, pero recuerdo que por años era un chico que era cantante, ¿te acuerdas? Que estaba enfermo. Pues, aunque no lo dijéramos nosotros, Laura oraba por ese muchacho. De verdad que ahora mismo no sé ni qué será de su vida. Eso es un legado. Y eso es lo que nos toca a nosotros.